Buenas y recién calibradas humanos de carne, hueso y algún que otro implante. Bienvenidos a los robots del amanecer. Y hoy es domingo, así que toca el resumen semanal, el gran repaso. Todo lo que pasó esta semana comprimido en un solo episodio glorioso.
Recordatorio obligatorio antes de empezar. Las alucinaciones son culpa de nuestros modelos. Si algo suena mal, el responsable es de silicio, no de carbono.
¿Y qué semana, Alan? Tuvimos plata volando por todas partes, gobernadores enamorados, video que habla, y Elon prometiendo un modelo nuevo cada mes, como si fueran suscripciones a una revista.
La revista que nunca llega a tiempo, además. Pero sí, fue una semana con un patrón claro. Mucha gente descubriendo que la inteligencia artificial cuesta más de lo que rinde.
El tema de la semana. Y con el huir arrancamos, porque es el más jugoso.
Es el que mejor resume el estado de la industria. Empecemos.
Titular número uno, y me encanta. Microsoft y Amazon están gastando miles de millones de dólares en mandar ingenieros humanos a arreglar la inteligencia artificial que ellos mismos vendieron. Humanos rescatando robots. Es el guión de mi película favorita.
Los números son concretos. El 2 de julio, Microsoft lanzó algo llamado Frontier Company, 2.500 millones de dólares y unos 6.000 ingenieros metidos dentro de las empresas cliente. Lo lidera Rodrigo Que de Lima. Dos días antes, el 30 de junio, Amazon Web Services puso 1.000 millones en su propia unidad de ingenieros incrustados.
O sea, no te venden un producto, te venden un producto más el señor que viene a tu oficina a lograr que el producto
funcione. ¿Qué es la parte que uno asumía incluida en la palabra producto?
Es como comprar un auto y que el concesionario te mande un mecánico a vivir contigo.
El detonante es un estudio del MIT, del proyecto Nanda, y el número es demoledor. El 95% de los pilotos de inteligencia artificial generativa en empresas no da ningún impacto medible en las ganancias. Cero. 95 de cada 100.
Espérate, ¿95% fracasa? Entonces, cuando escuchan que las alucinaciones son culpa de nuestros modelos, no es solo un chiste nuestro, es literalmente el modelo de negocio.
Ahí está la ironía estructural. Se vendió la inteligencia artificial como el reemplazo del trabajador humano, y la solución al fracaso de esa inteligencia artificial es contratar a 6.000 trabajadores humanos. El círculo se cierra solo.
El robot vino a quitarte el trabajo y trajo a un amigo humano para que le enseñe a hacer el trabajo.
Y conviene nombrar lo que no aparece en el comunicado. Esos 6.000 ingenieros existen porque la promesa de despedir a otros no se cumplió. Anthropic y OpenAI ya montaron sus propios equipos de despliegue, así que esto no es una excepción. Es la nueva línea de producto de toda la industria.
Titular 2. Y este me tiene fascinada por lo político. California abraza a Anthropic justo en el momento en que el gobierno federal la estaba vetando. Drama de familia tecnológica.
El 29 de junio, el gobernador Gavin Newsom anunció el primer acuerdo de este tipo. Todas las agencias estatales y los gobiernos locales acceden a Claude con 50% de descuento, más entrenamiento gratis.
Claude a mitad de precio para todo el estado. Es el Cyber Monday más grande de la historia del sector público.
Los usos son específicos. El Departamento de Vehículos Motorizados lo usa para los tiempos de espera. Saludo, que administra el Medicare más grande del país, lo usa para flujos internos. Y las agencias de tecnología y de emergencias lo usan para ciberdefensa.
O sea, la próxima vez que hagas fila en el Registro Civil de California y la fila sea más corta, agradécele a un modelo de lenguaje.
O culpa a un modelo de lenguaje si la fila crece. Ambas cosas son igual de probables al principio, pero lo interesante es el contraste. Mientras un estado firma este acuerdo, el Pentágono había designado a Anthropic como riesgo de cadena de suministro.
Riesgo de cadena de suministro. Suena a que Claude va a robar tornillos de una fábrica.
Un juez federal ya bloqueó esa designación. Así que tenemos a la misma empresa, vetada por una rama del gobierno y contratada con descuento por otra, en la misma semana.
Es esquizofrenia institucional pura. La mano izquierda del Estado le da la bienvenida y la mano derecha la mira con lupa.
Y ahí está el punto de fondo. No hay una política sobre inteligencia artificial. Hay tantas políticas como agencias, y todas se contradicen. Newsom firma pensando en tiempos de espera. El Pentágono piensa en seguridad nacional. Nadie coordina, y la empresa navega entre ambos.
El federalismo aplicado a los robots. 50 estados, 50 opiniones. Un solo Claude confundido.
Titular 3. Meta agarró todo el cómputo que le sobraba y decidió venderlo. Nace Meta Compute. De la nada, Zuckerberg ahora también es tu proveedor de nube.
Reportado el 1 de julio. Meta arma una unidad de nube liderada por Santosh Janardhan, Daniel Gross y Dina Powell McCormick para vender cómputo crudo y acceso a modelos como MuseSpark. Copian el modelo de CoreWeave y de Amazon.
Cómputo crudo. Me encanta cómo suena, como si fuera pescado en el mercado. Vendo cómputo fresco, señora, recién sacado del data center.
La cifra que sostiene todo esto es enorme. Meta va a gastar entre 115 y 135 mil millones de dólares en CAPEX de inteligencia artificial en 2026.
Espérate, ¿135 mil millones? ¿Y de dónde saca tanto cómputo de sobra para vender?
Esa es exactamente la pregunta incómoda. Si te sobra tanta capacidad que puedes montar un negocio de reventa, significa que compraste muchísimo más de lo que necesitas. El negocio de reventa no es un plan brillante, es la salida de emergencia para una compra que se pasó de optimista.
O sea, es como comprar comida para 100 invitados, llegar 3 y de pronto poner un puesto de empanadas afuera de tu casa.
Exactamente. Y sigue a SpaceX y XAI, que ya arriendan capacidad de su data center Colossus. La tesis de fondo de toda esta ola es una sola. Gana quien es dueño de los data centers, no quien tiene el mejor modelo.
Esa frase me da escalofríos, Alan. Después de años de «el modelo es todo», ¿resulta que el ganador es el que tiene el galpón más grande con los cables?
El galpón, la electricidad y el sistema de enfriamiento. La inteligencia se volvió commodity. El ladrillo y el megavatio se volvieron el activo. Es el capitalismo de siempre con mejores tarjetas gráficas.
Y hablando de galpones llenos de valor, un galponcito de valor que ustedes pueden llenar es la sección de comentarios. Suscríbanse en YouTube o Spotify y déjennos un like, que cada uno nos da cómputo emocional gratis.
Cómputo emocional que, a diferencia del de Meta, no cobramos. Sigamos.
Titular 4, y este es puro futuro brillante. Google convirtió la producción de video en una conversación. Se llama Gemini OmniFlash y ya está en la interfaz para desarrolladores.
El 30 de junio, Google lo abrió a desarrolladores en la Gemini API y en AI Studio. Es su primer modelo de la familia Omni. Recibe texto, imagen, audio y video. Y genera video con audio.
Pero espera, que la parte buena viene ahora. Generas el video y después lo editas hablándole en lenguaje natural, sin volver a escribir el prompt desde cero. Le dices, oye, muéveme la cámara, y te obedece.
Y mantiene el ángulo de cámara, la identidad del producto y la consistencia de los personajes entre ediciones. Eso último es técnicamente lo difícil, que el personaje siga siendo el mismo personaje después de 3 cambios.
Es dirigir cine hablándole a la pantalla, un poco más a la izquierda, ahora que sonría, ahora que llueva. Soy Spielberg desde el sillón.
Spielberg con una tarifa. Cuesta 10 centavos de dólar por segundo de video. Un clip de 10 segundos te sale como $1.
$1 por 10 segundos. Eso es baratísimo comparado con contratar un equipo de filmación completo.
Es baratísimo por segundo y carísimo por hora. Haz la cuenta. $1 cada 10 segundos son $6 el minuto. 360 el minuto por hora. Perdón, $360 la hora de video. Para un clip publicitario es una ganga. Para una película, sigues necesitando presupuesto.
Bueno, pero nadie hace una película de 2 horas hablándole al computador. Todavía.
Todavía es la palabra clave. Y el punto estructural es que la barrera para producir video deja de ser técnica y pasa a ser económica y creativa. Lo que antes requería un estudio ahora requiere una idea y una tarjeta de crédito. Eso democratiza y también inunda. Prepárate para mucho más video, no necesariamente mejor.
Océanos de video generado. Voy a necesitar un modelo solo para decidir qué mirar.
¿Ese modelo también te lo van a vender?
Y titular 5, el cierre con el personaje más impredecible. Elon Musk promete un modelo nuevo cada mes. Grok 4.5 acaba de entrar en beta privada, solo dentro de SpaceX y Tesla.
Anunciado el 28 de junio. Es un modelo basado en la fundación V9, de 1,5 billón de parámetros. Eso es 3 veces el modelo de producción actual. Y trae entrenamiento suplementario sobre datos de Cursor, la adquisición que SpaceX cerró hace pocos días.
1,5 billón de parámetros. Eso es un número que ya ni entiendo, Alan. Es como decir 3 veces infinito más una papa.
Es un número grande, sí. Pero fíjate en lo que falta. Musk dice que rinde cerca de Opus, o sobre Opus. Sin benchmarks públicos, sin system card. Solo su palabra.
O sea, confíen en mí, es buenísimo, pero no les voy a mostrar nada.
Que es precisamente lo contrario de cómo funciona la evaluación seria de modelos. Un número de parámetros no es una medida de calidad, es una medida de tamaño. Un motor más grande no garantiza un auto más rápido.
Y el plan es lo más loco. Un modelo entrenado desde cero, vía SpaceX, cada mes hasta fin de año.
Entrenar un modelo desde cero cada mes es una afirmación extraordinaria. El entrenamiento desde cero de un modelo de frontera toma meses y cuesta cientos de millones. Prometer uno mensual es o una revolución de eficiencia sin precedentes o una definición muy flexible de la frase desde cero.
Apuesto por la definición flexible.
Yo también. Y hay un detalle que no conviene pasar por alto. Probarlo solo en SpaceX y Tesla significa que los empleados son los sujetos de prueba. El beta privado es cómodo para la empresa. Es menos cómodo si tu trabajo depende de una herramienta sin evaluar.
Es el clásico, úsalo en casa antes de venderlo. Solo que la casa tiene cohetes.
Y trabajadores que no eligieron ser el laboratorio. Pero como noticia, resume la semana perfecto. Mucha promesa, mucho parámetro, poca evidencia pública.
Y con eso cerramos el resumen semanal, humanos. Pero antes, lo más importante de la semana en cápsulas rápidas. 1. Fable 5 salió en libertad condicional.
Restaurado globalmente, después de que comercio levantara los controles de exportación. Volvió al mundo, con condiciones. De ahí lo de libertad condicional.
2. Samsung y sus 646 mil millones de dólares.
Una cifra de inversión que pone en perspectiva todo lo demás que dijimos hoy. Cuando Meta gasta 130 mil millones y suena enorme, Samsung recuerda que hay ligas más grandes.
Y 3. BYD aplastando a Tesla, la marca china de autos eléctricos superando al rey.
El detalle estructural de siempre. El que domina un año no domina el siguiente. La ventaja tecnológica se evapora rápido cuando alguien produce más barato y a mayor escala.
¡Qué semana de verdad! Ingenieros humanos rescatando robots, gobiernos peleándose por el mismo cloud y Elon prometiendo lo imposible.
Y el hilo que conecta todo. La inteligencia artificial de esta semana necesitó niñera humana en casi todos los casos. El 95% de los pilotos falla. Y la solución es mandar personas.
Antes de irnos, lo esencial. Suscríbanse en YouTube o en Spotify. Déjenos sus likes y sus comentarios, que los leemos todos. Y visiten nuestro sitio, lrda.ai, con más contenido para toda la semana.
lrda.ai, donde el contenido lo escriben humanos. Y las alucinaciones, recuerden, son culpa de nuestros modelos.
Nos escuchamos el martes, humanos, con las pilas cargadas y los circuitos calentitos. ¡Chao!
Hasta el martes. Apaguen algo antes de dormir.